Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Andrea Abreu nació en 1995 en Icod de los Vinos, Tenerife. Es periodista y escritora. Se formó en periodismo en la Universidad de La Laguna. Escribió un poemario, Mujer sin párpados, antes de lanzarse a la narrativa con Panza de burro, que se convirtió en un éxito de ventas. Para hoy he elegido uno de sus poemas, titulado Escribo. Escribo sobre lo que no sé decir. Empleo la lengua y los dientes. Escribo porque no sé decirme. Escribo porque a veces escribiendo hallo. Hilvano los desechos que la realidad extiende por el suelo. Tomo nísperos de las ramas. Pongo en remojo las simientes de mi cabeza. Yo palabras a medio hacer. Miedo de vibrar las cuerdas vocales. Tiempo del vértigo de la mano y el lápiz.
Ustedes que todos los martes a esta hora del mediodía abrimos nuestro espacio, nuestros micrófonos al ámbito ecológico con esa propuesta que nos trae nuestra compañera Sofía Menéndez, periodista ambiental, a la cual saludamos a esta hora del mediodía. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí aguardando a conocer y a compartir la propuesta que nos traes hoy a la radio durante estos minutos que vamos a dedicar, como les decíamos, a temas vinculados al ámbito ecológico y también a los movimientos sociales, ¿no, Sofía?
Efectivamente, hoy tenemos una persona dedicada a todo el tema de trabajo social, una antimilitarista, una luchadora por la objeción fiscal de los gastos militares, y bueno, pues ella ha estado coordinando un libro que se llama Pacifistas en Acción. Uh-huh. Y bueno, tenemos que comentar también que Pura nos ha traído un poema precioso, que hay que decir, Pura Cuenca Roy, nuestra corresponsal literaria, que te ha gustado, ¿verdad?
A mí me gusta mucho la introducción que siempre nos hace Pura, porque nos abre al conocimiento de los escritores canarios, Sofía.
Sí, y además es eso, que comentarios, pues eso, que escribiendo hallo, escribiendo te curas, escribiendo, son tantas cosas que realmente, bueno, sirve de terapia, ¿no? Y me encanta la comparación, sobre todo por mi pasión por las gavias, las simientes de mi cabeza, o sea, los pensamientos.
Uh-huh. Bueno, pues está ya al otro lado del teléfono la persona que nos va a acompañar en este primer tramo del espacio. Sofía, cuando tú quieras, te escuchan.
La hemos tenido en otras ocasiones en este programa, nos ha enseñado muchísimo Koldovique Velasco Vázquez. En esta ocasión queríamos pedirle en la primera pregunta pues un comentario, sobre esa nota de prensa que se ha hecho en relación a la sentencia que ha salido del Muelle de la Vergüenza.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por darnos pues participación y por ofrecernos este espacio de voz, ¿no? Desde la Red Canaria en Defensa de los Derechos de las Personas Migrantes y Somos Red, hemos planteado una denuncia a esa resolución, a esa sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en la que de alguna manera se da el visto bueno a la gran injusticia que se desarrolló y al gran maltrato institucional que el Estado de alguna manera infringió en el muelle de Arguineguín, donde estuvieron más de 2.600 personas hacinadas, sin ducha, sin alimentación suficiente, sin traducción, sin atención letrada, en unas condiciones de violación de todos sus derechos humanos, ¿no? Entonces nos parece que es una sentencia de alguna manera que legitima la violencia de un Estado, que legitima la violación de los derechos humanos, y por eso nos resulta muy escandalosa y nos hacemos la pregunta de dónde queda nuestra humanidad, ¿no? Porque si no respetamos los derechos, no se respeta la dignidad de las personas, y de alguna manera lo que hacemos es contribuir en construir que las otras personas, especialmente las personas migrantes, las personas pobres, las personas racializadas, pues son nuestras enemigas, ¿no?
Koldo, a mí me gustaría preguntarte en qué basa el tribunal la sentencia que se ha conocido, como decía Sofía, hace unos días.
Sí, lo que expresan es que de alguna manera tienen que dar gracias las personas que llegan y que son acogidas, que más bien son, como dice Teo, de la Federación de Asociaciones Africanas Recogidas, ¿no? Y están introducidas ahí en esos espacios sin derechos. Dicen que tienen que dar gracias porque llegaron con vida y tienen que dar gracias a un Estado que les acoge y a la Cruz Roja como institución, ¿no? Y nos parece de un cinismo terrible, es decir, con todos los asesinatos de las políticas migratorias por no ofrecer vías seguras que ha habido en este año, que se ha denunciado hacia la ruta canaria en el 2021, han sido asesinadas por no conceder estas vías y estos visados, 4.016 personas que se tengan constancia, ¿no?, desaparecidas y muertas en esa ruta. Y nos parece que ese cinismo de decir que se hizo lo que se pudo, que es otra de las, digamos, de los argumentos que se plantea, pues realmente es terrible. O sea, no nos podemos plantear en un Estado social y de derecho el decir que nos tenemos que conformar y que tienen que dar gracias, pues en un brindis como mágico a la vida por ese trato inhumano, que por lo menos han recibido un trato, ¿no? De verdad que es que nos parece terrible, ¿no? Nos estamos acostumbrando a un nivel de cinismo, de violencia, de naturalizar lo que es la inhumanidad y la deshumanización que lo que queremos es decir, como decía Audre Lorde, no arrepentirnos de nuestro silencio.
Me imagino que, como decía Sofía al inicio de la entrevista, preparando ya ese recurso por no estar de acuerdo con esta sentencia.
Nosotras no lo podemos recurrir porque no fuimos quienes hicimos la denuncia vía judicial, y por eso nos queda, estamos recogiendo testimonios de las personas a las que se les violentó sus derechos humanos en el contexto del Muelle de Arguineguín, que hemos ido haciendo un trabajo recopilatorio, la gente de las distintas redes y las distintas organizaciones, para plantear una denuncia, no solo política, sino también judicial.
Sofía.
Bueno, quería también que nos explicara un poco ese libro que se acaba de presentar, que se llama Pacifistas en Acción, del cual ha sido coordinadora. En estos tiempos que parece que suenan tambores de guerra, pues es fundamental, ¿no? Recuperar los derechos humanos y ese ámbito pacifista que tendríamos que tener en este planeta Tierra y que parece que no nos dejan, ¿no? Que nos escupen a la cara la violencia y en cierta forma pues esa situación. Cuéntanos un poco el libro, en qué consiste y quién ha participado.
Muy bien, pues muchas gracias, Sofía. Cierto que partimos de un contexto mundial militarizado, altamente militarizado, donde se derrocha en gasto militar lo que pues 1,98 trillones en un año, ¿no? En el 2020, y por hacer una comparativa, pues 26 horas, es decir, un día y dos horas más de gasto militar sacaría de la hambruna a 34 millones de personas. Y la altísima militarización del Estado español, sabemos que somos el séptimo país exportador de armas, el país número 17 de todo el mundo con más gasto militar, donde hay cuatro veces más investigación I+D+I militar que la sanitaria, ¿no? En el contexto en el que vivimos. Y en esa militarización en la que vivimos, en la que intenta permear pues en las emergencias, en las fronteras, en los programas especiales de armamento, el aumento de todo el poder militar a través de la militarización de las rutas comerciales, porque tenemos siempre que recordar que los ejércitos tienen la función de la defensa de los intereses de los más ricos y de la represión de la disidencia interna, ¿no?, en los distintos territorios. Bueno, en general, dada esa situación tan brutal de militarización que sufrimos en el mundo y en el contexto en concreto del Estado español, pues distintas personas de distintas organizaciones antimilitaristas, pacifistas y no violentas, hacemos ese trabajo recopilatorio en el que, como bien has dicho, lo que hacemos es recoger diversas iniciativas y miradas antimilitaristas y no violentas, ¿no?, y pacifistas que hay en todo el Estado, porque después de, digamos, la lucha contra la OTAN, que se actualiza, ¿no?, y más que se va a actualizar porque en junio hacen una cumbre después de los 40 años de la participación de España en la OTAN en Madrid. Además de ese pacifismo en el Estado español antiguerra, ¿no?, en el que siempre tenemos un posicionamiento contra las guerras en general y todo el proceso de insumisión y objeción de conciencia que acabamos con el servicio militar obligatorio, pues nos parecía importante recoger, visibilizar aquellas iniciativas que se están desarrollando para, lo hemos repartido en tres bloques: desmilitarizar, desarmar y pacificar. En desmilitarización aparece además una de las acciones que se producen en la isla de Fuerteventura, recordemos como una de las islas más militarizadas del contexto no solo de nuestro archipiélago, sino del mundo, donde Marco Aurelio, de la plataforma Salvar la Costa de Pájara, y nosotras desde Alternativa Antimilitarista MOC, Acción Directa No Violenta desde Canarias, hacemos una mirada a las iniciativas desmilitarizadoras que se han dado en Canarias y en concreto el campo de maniobras y tiro de pájaro, ¿no? Una breve historia. Acciones también pues destinadas a la denuncia de la promoción de lo militar entre la juventud, las acciones de protesta de colectivos frente a instalaciones de uso militar, frente a las maniobras, frente a la militarización de las fronteras, contra la OTAN, especialmente pues, participando en redes internacionales, acciones contra el gasto militar que hacemos en el Estado con la objeción fiscal al gasto militar, las acciones de objeción laboral, aquellas personas que se niegan a contribuir en cualquier proceso militar, de investigación, de acción. En concreto ahí contamos la historia de la persona, el bombero, que en Euskadi, en concreto en Bilbao, en Vizcaya, pues se negó a colaborar en el puerto al tráfico, digamos, al comercio de armas de España con Arabia Saudí, que sabemos que lo utilizan en la guerra del Yemen, ¿no? Después, ¿en qué campaña estamos participando para desarmar? Pues campañas de críticas a la promoción del armamentismo, contra las ferias de armas que se suceden en el Estado español, contra la banca armada, que recordemos que tres de cada cuatro armas no se podrían desarrollar en la industria militar si no fuera por la colaboración, la complicidad del BBVA, de la Banca Santander, de Bankia, ahora Caixa. El accionariado crítico, ¿no? Pues hacemos críticas también en las juntas de accionistas de empresas que colaboran en lo militar contra la producción y la exportación de armas, campañas internacionales de la promoción por la prohibición de las armas nucleares y los robots militares. Y por último hacemos un repaso por iniciativas de pacificación, es decir, experiencias de promoción de la cultura de paz, de educación para la paz, de nuestras escuelas de verano antimilitaristas, de una relación entre el feminismo, el ecologismo y el antimilitarismo, pues una agenda local de convivencia, las alcaldes por la paz, los museos de paz, el hip hop por la paz, la investigación y estudios por la paz y reconocimientos y premios, ¿no? De tal manera que hacemos como un mapa de quiénes estamos en estas iniciativas pacifistas, antimilitaristas y no violentas en el Estado español.
Pues yo creo que es fundamental tener ese libro pues en el cabecero de la cama para de alguna forma impregnarnos de esa necesidad de paz que necesitamos, ¿no?
Cierto. Nosotras decimos que es un libro que lo que pretende con estas miradas tan corales, tan diversas, tan distintas, es inspirarnos a desarrollar acciones por la paz, ¿no? Y a introducir esto como una perspectiva transversal. Y después, por otra parte, también a reconocer lo que ya se está haciendo y a visibilizarlo, que muchas veces, como es un trabajo que va a las líneas de flotación del capitalismo patriarcal, violento y racista, pues es muy complejo darle visibilidad en los contextos mediáticos, en la opinión publicada, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos parece que era necesario sistematizar, dar a conocer, y después hay una continuidad en este trabajo. No es un libro estático, sino es un libro que está en movimiento a través de una aplicación, de una página web que se llama pacifistas.app y que hace un mapa de estas iniciativas en el Estado español. Aparecen recursos, aparecen noticias, contactos, documentos, y de alguna manera pues vamos enriqueciendo esta visión de conjunto que es la que hemos querido ofrecer para animarnos a seguir trabajando pues por la paz, ¿no?
Coldo, agradecemos que hayas estado estos minutos aquí en la radio hablándonos de esta publicación y nada, toda la suerte del mundo y seguimos en contacto.
Pues muchísimas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Y siempre, ayer, hoy y mañana decimos esto de para la guerra nada, para la vida todo.
Nos quedamos con esa frase de nuestra invitada, para la guerra nada, para la vida todo. En fin, hoy en día hay otras formas de hacer guerras también, no solo con la presencia de física del ser humano, ¿no, Sofía?
Sí, efectivamente. Hoy, vamos, nuestro segundo invitado nos va a hablar también de ese dolor que generan las guerras, que parece que luego se firma la paz, pero el resultado queda ahí, ¿no? Y entonces es Juan Carlos Ruiz, es periodista, es escritor, y en Diario 16 acaba hoy un artículo sobre el impacto ambiental de las guerras en el tiempo, ¿no? Y en este caso, pues es una guerra de 2014. No sé si está ya Juan Carlos.
Sí, te está escuchando. Pues, oyéndote también, Sofía, estos días que hemos estado siguiendo de cerca lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, bueno, a mí me ha sorprendido muchísimo la necesidad de los soldados ucranianos de volver nuevamente a la zona de Chernóbil, ¿no? De Chernóbil, con lo que eso significa para ellos, para su vida, ¿no? Esa zona totalmente contaminada. En fin, bueno, está ahí al otro lado del teléfono el invitado, Juan Carlos Ruiz, y te está escuchando, Sofía.
Nada, queríamos que nos contaras un poco la relación de estos artefactos, el impacto que en el medio ambiente generan estas guerras que luego se olvidan, pero que está el dolor para la tierra y para la gente queda ahí, ¿no?
Buenos días, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, lo explicábamos en Diario 16, ¿no? Esta mañana hay un caldo de cultivo que viene de esa guerra de 2014, ¿no? En el Donbass, donde ya el impacto que se produjo fue importante sobre el medio ambiente. Y un poco el artículo trata de hacernos ver ante qué situación podemos encontrarnos si se produce un eventual ataque de la coalición, ¿no? De Rusia a Ucrania, ¿no? Y si entra en juego la coalición, pues obviamente los daños van a ser mayores. Hay que tener en cuenta que existe un estudio realizado por la Plataforma de Ciencia y Política sobre Medio Ambiente y Seguridad de ONU Medio Ambiente, según la cual el conflicto ha afectado, dañado o destruido ecosistemas en un área de al menos 530.000 hectáreas, incluyendo en esas hectáreas 18 reservas naturales que cubren 80.000 hectáreas. Además, 150.000 hectáreas de bosque se han visto afectadas y se han registrado hasta 2.500 incendios forestales en la zona de operaciones militares y alrededores durante todo ese conflicto, ¿no? Y ¿cuáles han sido los impactos? Me trasladabais. Bueno, hay que tener en cuenta que en Ucrania el 80% de las tierras es cultivable y está controlado por empresas agrícolas y granjas, y a eso hay que sumar una presión adicional sobre las 50 especies de mamíferos amenazadas, 38 de peces, más de 10 de reptiles y alrededor de 300 de aves que habitan todo ese área. Y además el conflicto armado ha añadido a los ecosistemas locales otros daños de consideración, ¿no? Un año antes de que estallara la guerra, ya la región contaba con 5.500 industrias que generaban cerca del 44% de las emisiones del país. Y ahora, como consecuencia de la destrucción de las infraestructuras de producción y los propios mecanismos de emergencia, los riesgos de degradación ambiental han aumentado de manera alarmante. Si nos detenemos, por ejemplo, a ver qué es lo que sucede en el río Siberki-Donets, el más contaminado de Ucrania antes del conflicto, pues la situación es grave. El río Siberki-Donets es un afluente del río Don que pasa a través de la vecina Federación Rusa, y la contaminación generada por el conflicto plantea riesgos de salud para la población que se abastece principalmente del Don, ¿no? Decía Leila Urekenova, una analista de ONU Medio Ambiente, que el Donbass está al borde de una catástrofe ecológica alimentada por la contaminación del aire, el suelo y el agua, por la combustión de grandes cantidades de municiones en los enfrentamientos y también las inundaciones en las plantas industriales. Existe una necesidad urgente de un monitoreo ecológico para evaluar y minimizar los riesgos ambientales derivados del conflicto armado, comentaba. Y bueno, pues si hablamos de bosques, nos vemos en la misma situación, ¿no? En todo este tiempo que duró el conflicto, las leyes ambientales sufrieron violaciones permanentes, hubo caza furtiva masiva, tala ilegal y la interrupción de la gestión de los residuos. ¿Qué pasó? Que este caldo de cultivo ha conllevado la llegada de especies invasoras como el chacal, el pez luna y el escarabajo asiático, que han colonizado la zona de conflicto y otras áreas colindantes. Y ya digo que a esto habría que sumar pues los impactos mecánicos y químicos directos de los árboles, ¿no? Incluyendo el daño con metralla en las cortezas, en las ramas, en las copas de los árboles, en la vegetación del suelo, que lo que ha producido ha sido un debilitamiento o la muerte en muchos casos de plantaciones enteras. La zona de operaciones militares también se ha visto contaminada por explosivos sin detonar, cuya eliminación podría llevar años o décadas. Si hacemos una mirada retrospectiva a la experiencia de otros países como Bosnia y Herzegovina, Serbia y Macedonia, yo recuerdo todos los impactos que produjo la guerra en Kosovo y bueno, pues todo un campo de minas que era el país, hasta que poquito a poco se consiguió ir limpiando, ¿no?, todos esos terrenos agrícolas de artefactos que ponían en peligro la vida de las personas.
Uh-huh. Juan Carlos, ¿se sabe exactamente en ese estudio al cual haces referencia, se sabe el número de kilómetros que hay afectado?
No hablan, simplemente lo plantean en hectáreas. El número de hectáreas totales afectadas serían 530.000 hectáreas, incluyendo esas 18 reservas naturales que solo ellas cubren 80.000 hectáreas. Y después tenemos 150.000 hectáreas de bosques que se han visto afectadas y que se han registrado esos 2.500 incendios, que es algo surrealista, ¿no? Entonces, la llamada de atención del artículo es esa, ¿no? ¿Qué pasará si ahora se produce otro conflicto en la zona, ¿no? Y muchas veces porque también es necesaria, yo creo, una mirada, ¿no?, cada vez más de forma retrospectiva o de forma, en este caso, transversal. Es decir, ahí hay unos impactos, en todo conflicto los hay, en los que nos han precedido igualmente, ¿no? Si estamos hablando de cambio climático, si estamos hablando de crisis, de emergencia climática y de tantos otros ecocidios que se están produciendo ahora mismo en el mundo, ya no vamos a hablar de delitos ecológicos, sino de ecocidios, porque el propio cambio climático lo es. Lo que está pasando, por ejemplo, en el Mar Menor lo es también. Lo que sucedió con Doñana o con el Prestige. Bueno, esta palabra que suena tan extraña cada vez está tomando más protagonismo y veremos si finalmente se convierte en un crimen incluido dentro del Tratado de Roma de la Corte Penal Internacional, que ahora mismo hay una campaña, de hecho, por parte de Stop Ecocidio, una organización a nivel internacional para conseguirlo, ¿no? Es decir, para que los graves daños que se puedan cometer contra la naturaleza, contra el medio ambiente, sean convenientemente juzgados y que si alguien tiene que sentarse en el banquillo, se siente. Pero de verdad, la idea no es tanto meter a gente en la cárcel, sino evitar que se produzcan ese tipo de delitos. ¿Por qué? Porque una vez que el daño está hecho, por mucho que metas a una persona en la cárcel, el daño está hecho. Por tanto, tiene que haber otro tipo de sanciones, ¿no?, para estas grandes corporaciones, sobre todo, que, como decía yo también esta mañana en otro artículo, pues ya incluyen en sus presupuestos las cuantías de las multas que saben que van a recibir por cometer esos ecocidios.
Sofía.
Pues nada, yo quiero felicitar a Juan Carlos Ruiz. Le sigo hace poco, pero realmente me parece que su trabajo es fantástico. Y bueno, quería que nos comentara por último, pues la postura que está teniendo pues una jueza que en teoría feminista, socialista, que parece bastante bélica, ¿no? Que es la ministra Margarita Robles. ¿Qué opinión tienes?
Yo estoy en contra de cualquier conflicto, porque al final esto sabemos lo que trae. A mí el miedo que me da en estos momentos es ver cómo se están desplegando los ejércitos. Esto me empieza a sonar a otros conflictos que ya hemos vivido, no hace tanto tiempo. Entonces, yo creo que no pintamos demasiado en esta historia.
Pues Juan Carlos, la verdad es que felicitarte de nuevo por tu trabajo y darte las gracias.
Si es que finalmente contribuimos a lo que pueda ser un ataque a Ucrania, pues obviamente estaremos siendo culpables y responsables también del daño ecológico que se pueda generar con ese ataque.
Juan Carlos, gracias y te seguimos leyendo.
A vosotras, ha sido un placer.